Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 23 de mayo, día de regreso de las hermandades filiales del Rocío que están entrando de nuevo en nuestra capital después de la romería de este año 2024 que se ha celebrado en la última semana. Comentaremos la romería, cómo fue esa procesión de la Virgen del lunes de Pentecostés, cómo han sido esos caminos, cómo están ahora mismo las hermandades filiales llegando a sus respectivas sedes canónicas de vuelta. Lo haremos durante este programa en el que vamos a darle un protagonismo especial a la próxima fiesta mayor de Sevilla que vamos a celebrar. El jueves que viene no tendremos programa porque será jueves de Corpus, y para esta fiesta el Ayuntamiento, junto a la comisión que se está encargando de realzar el Corpus Christi en Sevilla, está preparando un amplio programa de actos que vamos a comentar hoy en este programa con el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Pero no será la única noticia o el único tema importante del programa de hoy, Mario, que viene cargado a pesar de estar a final de mayo ya. Buenas
tardes. Sí, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Hay muchas cosas, mucha actualidad que repasar en esta semana. Vamos a ofrecerle todas las novedades del segundo Congreso de Religiosidad Popular que se va a celebrar en Sevilla en el mes de diciembre. Han ocurrido cosas, se conocen algunos detalles y hoy se los vamos a ir contando aquí en Candelería. Y hablabas tú de la semana que viene, que el jueves es el día del Corpus, pero este año ha querido el calendario que sea también el día de San Fernando, el día de la ciudad de Sevilla. Por la noche, el mismo jueves, se va a celebrar la gala de entrega de las medallas de la ciudad. Hoy vamos a hablar con uno de los premiados, con una de las personas, institución en este caso, que va a recibir la medalla de la ciudad, vinculada al mundo de las hermandades y cofradías. Ya sabemos que está el periodista José Luis Garrido Bustamante, el meteorólogo cofrade José Antonio Maldonado, entre muchos otros, la Hermandad de la Estrella. Hoy vamos a hablar con el director de la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla, que va a ser una de las galardonadas con la medalla de la ciudad, para conocer cómo han recibido en esta formación un reconocimiento de tal altura como es la medalla de la ciudad, y repasar un poco el estado de salud de una de las bandas históricas de la ciudad, que además se encuentra en uno de sus mejores momentos.
Todo eso, además de la actualidad, como siempre, los nombres propios, el sonido que vamos a rescatar de la pasada Semana Santa, la venia que vendrá de la mano, como siempre, de Gonzalo Grajera, y toda la información cofradiera aquí en Candelería, donde estaremos en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde. Con la realización técnica de José Alberto Ceballos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Y comenzamos repasando la actualidad de la semana en titulares, porque ya se conocen los primeros detalles de cómo será el traslado del cachorro del Cristo de la Aspiración a Roma.
Sí, dentro de poco menos de un año el cachorro habrá participado ya en la Ciudad Eterna en el jubileo de las hermandades que va a organizar el Vaticano. Estos días hemos conocido que la intención de la hermandad es que el Señor sea trasladado hasta Roma el día 10 de mayo en un convoy que estará formado por varios vehículos blindados. Lo hará en un recorrido de hasta 4 días, con paradas en Valencia, Barcelona, Génova y Roma, todas ellas en almacenes militares. Además, desde que salga de Sevilla y hasta que cruce la frontera con Francia, la imagen va a estar escoltada por el ejército. Además, va a ser examinado cada día para garantizar su correcto estado. Otra cosa es lo que va a ocurrir con el paso, que va a viajar desmontado, primero por carretera hasta Valencia y luego en barco hasta el puerto de Civitavecchia, donde completará su traslado hasta Roma otra vez por carretera. Todo esto va a costar alrededor de 1 millón de euros, para que ustedes hagan una idea, que va a sufragar mayoritariamente, y si nada se tuerce, la Junta de Andalucía.
Otra noticia que hemos conocido en estos días: han descubierto la autoría de la saya del cajón de la Macarena.
El restaurador José Manuel García y los técnicos de Cirta, Pablo Portillo y Pablo Pérez, han descubierto en un estudio que esta famosa pieza que lució la Macarena el tiempo que estuvo resguardada por la Guerra Civil podría ser obra de Teresa del Castillo en 1863, una pieza que luego fue modificada por Rodríguez Ojeda, de ahí que se atribuyera al propio Juan Manuel. Así se ha señalado tras el análisis de los documentos que hay en el archivo y un minucioso análisis estilístico y técnico del bordado. Además de la saya, fíjense, Teresa del Castillo bordó un manto de salida verde, en terciopelo verde, para la Macarena, cuyos bordados luego se adaptaron a faldones y hoy se han perdido. La investigación con todos estos detalles muy interesantes, ¿eh?, va a ser publicada próximamente en la revista Archivo Hispalense de la Diputación y va a ofrecer como gran titular que esta saya es la prenda más antigua del ajuar de la Macarena.
Otra noticia, cierra por obras la Capilla del Carmen de Calatrava.
Sí, otra más. Cerró hace poco New Santorum y ahora la Capilla del Carmen de Calatrava para unas obras menores por un convenio firmado con el Ayuntamiento a finales de 2022. Se va a actuar sobre la fachada, sobre el exterior, que tiene problemas de humedades. Son 35.000 euros y unos mes y medio de obras que no tendrían que influir en la celebración de los cultos de la hermandad en el mes de julio. La Virgen, mientras tanto, permanece dentro de la capilla con la puerta cerrada y sin recibir culto.
La Divina Enfermera presidió una misión evangelizadora en el Hospital Virgen del Rocío.
Sí, la esperanza más antigua de Sevilla fue llevada hasta el Virgen del Rocío para que se encontrara con los pacientes y los médicos de este centro hospitalario. Un traslado privado, eso sí, que formó parte de una misión pastoral organizada por la Hermandad de la Lanzada. 2 días estuvo allí la Virgen, se celebraron eucaristías y se permitió rezar ante ella. Además, fíjate qué detalle, el Niño Jesús que está en sus manos se trasladó para estar con los pacientes de la Azotea Azul, esa zona dedicada a los niños ingresados en el hospital. Finalizó con una misa, una pontifical presidida por el arzobispo, donde se conmemoró también los 160 años del Colegio de Enfermería, que fue el impulsor de esta iniciativa.
Y terminamos con un apunte que adelantó nuestra compañera Inmaculada Jiménez a través de la red social X. La catedral se adapta a los nuevos tiempos y ofrecerá misas en inglés para los turistas.
Fíjate dónde nace la propuesta, ¿eh? El canónigo don Herminio Gómez, que es maestro de capilla ya jubilado, estuvo durante mucho tiempo destinado en los Estados Unidos y aprovechaba alguna de las misas que daba en la catedral los domingos a la 1 de la tarde para lanzar mensajes en inglés, realizar alguna lectura o oficiar alguna de las partes de la misa en este idioma. La cosa ha ido a más porque el incesante público turista que entra en la catedral así lo ha requerido. Ahora el cabildo trabaja en que en un corto periodo de tiempo se ofrezcan misas enteras en inglés, incluyendo la propia predicación, dando respuesta a este fenómeno cada vez más incipiente en la ciudad.
Y como cada semana, la venia nos la pide Gonzalo Grajera.
En apenas una semana, Sevilla resumirá sus fiestas de la primavera, al menos en su versión sacra. Hoy jueves entran las carretas de las hermandades rocieras, a la voz del boyero, ole que tiran los bueyes, y escucharemos cohetes cuyos sonidos vienen de Castilleja de la Cuesta y van a la memoria de unos días de caminata, pinares, matita de romero en las varas de los peregrinos de Triana. El mismo romero que en 7 días veremos por la calle Franco o por la calle Cerrajería, cuando las calores de la mañana del Corpus peguen fuerte en los trajes negros que visten los de las juntas de gobierno. Rocío, Corpus, que a su vez coincide con la festividad de San Fernando, y 2 días más allá la salida extraordinaria del Cristo de Burgos, con las marchas procesionales de Tejera, discurriendo por las estrecheces de la calle Córdoba, San Juan, Sales y Ferré, en un sábado de primavera con tonos veraniegos, aunque con recuerdos del Miércoles Santo. De aquí al sábado 1 de junio dispondremos de una primavera sacra en miniatura. Al 10º día descansará la ciudad, o no, porque cansinos, seamos honestos, somos un rato.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo.
We'll be right back.
7:10 de la tarde estamos en directo en Candelería realizando este informativo cofradiero de COPE Sevilla. Dentro de una semana, justo el próximo jueves 30 de mayo, día de San Fernando, celebraremos la festividad, la solemnidad del Corpus Christi, y Sevilla se volverá a vestir de gala para vivir una de sus fiestas mayores más singulares y que con tanto arraigo se vive no solo el jueves de Corpus, sino también en las vísperas de la tarde-noche anterior en la que el centro comienza a engalanarse para vivir esta procesión. Nos atiende el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, con quien vamos a repasar ese amplio programa de actos y novedades que presenta este año la festividad del Corpus en Sevilla. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla para poder contarles a nuestros oyentes que el Ayuntamiento está ya preparando o acabando de preparar ese amplio programa de actos para vivir el Corpus.
Bueno, pues sí, la verdad es que este Corpus, que es el primer Corpus de esta corporación, pues viene con novedades, sobre todo por la vinculación con el día de San Fernando, que le hace pues ser un día especial en el que van a cambiar pues muchos ritos que habitualmente se hacían a unas horas del día y que este año van a variar. La realidad es que el Corpus es una organización coral, ¿no? Porque la catedral, con el Consejo de Hermandades y Cofradías y con la Sacramental, organiza lo que es la procesión, que es el momento cumbre, pero en torno a ella, pues el Ayuntamiento de Sevilla, como bien decía, pues organiza desde el propio cartel que ya se presentó de Juan Valdés y que podemos ver ya por el centro de la ciudad y por muchos barrios. Por otro lado, como bien sabéis, engalanar el recorrido creo que es uno de los, es el gran compromiso del Ayuntamiento de Sevilla y uno de los momentos que hace también mágica esta mañana de jueves y es, bueno, pues esas portadas majestuosas que son efímeras, como la portada de abril de Sevilla, de la feria, y que en este año, como bien sabéis, pues están dedicadas al patrón en San Fernando, por la coincidencia, en este caso inspirada en la puerta del Sagrario, de la iglesia del Sagrario dentro de la catedral, y a la Hermandad del Baratillo por esa coronación que vamos a poder disfrutar el próximo 14 de septiembre de su Virgen de la Piedad, y por supuesto el engalanao y el romero que estará por todo el recorrido.
Delegado, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mario Daza. Es verdad que la procesión del Corpus en sí es el acto central, pero esta ciudad, que todo lo vive con tanta pasión y con tanta previa a veces, ¿no?, pues tiene una amplia programación de actos para que los sevillanos estos días disfruten un poco de todo lo que hay en torno a la festividad del Corpus. Es verdad que la víspera, la noche del miércoles, quizás es la que más se vive en las calles, y en los últimos años, bueno, pues quizás la presencia de altares se ha visto un poco reducida. Me consta que por parte del Ayuntamiento hay mucho interés, ¿no?, porque las hermandades, las instituciones también se vuelquen en ese asunto y se vean el mayor número posible de altares por las calles de la ciudad.
Pues sí, la realidad es esa. Nosotros tenemos, bueno, una comisión en el Corpus, del Corpus, que lleva trabajando ya bastante tiempo, donde, bueno, que la forma pues el gremio Artesacro, al centro, bueno, muchas personas también vinculadas a la ciudad, al arte de la ciudad y al propio ayuntamiento. Este año todavía no ha acabado el plazo, pero vamos a tener un número de altares pues muy importante. La mayoría, como sabes, organizados por los grupos jóvenes de las hermandades de Sevilla, que, bueno, pues que hacen que la víspera, como bien decía, se convierta en prácticamente pues un acontecimiento. Este año, además, con la particularidad de que el hecho de que la Iniesta Gloriosa pues vaya el próximo sábado a la catedral y luego llegue al ayuntamiento, hace que desde este domingo, o desde este sábado, podríamos decir, pues que empiezan ya las previas del Corpus, con ese traslado de la Virgen de la Iniesta, con ese besamanos durante todos estos días, y ya empiezan ahí los pasacalles. Sabéis que Sevilla, bueno, pues tiene orgullosa una nómina de bandas, de cornetas y tambores, de agrupaciones musicales, pues muy importante, y que van a ir y que van a recorrer las calles del centro de la ciudad con pasacalles, pues el próximo lunes 27, el martes, y por supuesto el miércoles de las 8:30 de la tarde, pues vamos a tener prácticamente, bueno, pues las bandas más importantes de la ciudad recorriéndola, aparte de, por supuesto, el tradicional concierto en la Plaza de San Francisco de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que este año tiene el título de la Emperatriz Hispana y que está dedicado a la Virgen de Guadalupe y a todo el acontecimiento que se nos viene encima ya, que ha empezado a andar del 29 y que la Banda Sinfónica Municipal pues ha querido hacer un guiño este año. Así que vamos a tener unas vísperas muy muy interesantes, como siempre, pero este año vamos a intentar que con mayor esplendor incluso.
Delegado, ha hablado del hecho extraordinario este año que va a protagonizar la Virgen de la Iniesta por los 50 años de la coronación, que precisamente se cumplen hoy. No sé cómo va a llevar el delegado de Fiestas Mayores tener como vecina en el ayuntamiento durante 3 días en besamanos a la Virgen de la Iniesta, ¿no? Es también un acontecimiento muy singular para estos días.
Bueno, pues desde luego un privilegio para la corporación municipal, para mí como delegado, para el alcalde, pues tener allí a la Virgen de la Iniesta, pues para nosotros es muy especial, claro, todo lo que va a suceder en torno a ella, pero quizás el tenerla allí, la intimidad de la patrona del ayuntamiento dentro de esos muros, pues realmente va a ser muy especial y desde luego que nos va a ayudar a todos a ponernos en sus manos para pedirle mucho por nuestra ciudad.
También, delegado, este año el Corpus podríamos decir que no termina el jueves, porque el sábado posterior al Corpus, el sábado 1, aprovechando ese altar efímero que se instala en la Plaza de San Francisco, la Hermandad del Cristo de Burgos va a celebrar esa misa estacional en Acción de Gracias, precisamente en el altar que el Ayuntamiento instala para la festividad del Corpus.
Efectivamente, el día 1 vamos a tener allí al Cristo de Burgos, que va a estar entre el Corpus del jueves y el Corpus del domingo, que se desarrolla en los barrios. Y la verdad es que, bueno, y litúrgicamente es el que se desarrolla en toda la cristiandad. El Cristo de Burgos será también uno de los protagonistas. Por lo tanto, vamos a estar en la ciudad bastante entretenidos desde este próximo sábado. Y desde luego yo invito a todos los sevillanos, a todos los que nos visitan, a que disfruten de este olor a romero, de esta maravilla que es el acontecimiento eucarístico dentro de la ciudad, Fiesta Mayor de Sevilla, y con unos ingredientes este año, con la Iniesta y el Cristo de Burgos, como bien decía Víctor, pues que lo hacen aún más atractivo.
Además, con las ganas dobles de no haber podido vivir el año pasado la procesión del Corpus, que casi ninguno lo recordábamos, se suspendió a causa de la lluvia. Por tanto, este año con más ganas seguro que los sevillanos vamos a coger no solo esa procesión del
Corpus. No va a llover, desde luego.
Sino todas las vísperas. Parece que las previsiones son para traje de chaqueta fresquito.
Sí, sí, traje de chaqueta el que pueda. Y vamos a llevar, por supuesto, este año con muchísimo orgullo el participar en esa procesión que el año pasado todavía nosotros no formamos parte del gobierno municipal, pero sí es cierto que fue una verdadera lástima, y con la Semana Santa que hemos tenido, pues va a hacer que disfruten los sevillanos mucho mucho más ese día de San Fernando, ese día del Corpus que coincide en este año y que lo hace mucho más especial.
Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y delegado del Distrito Triana, que mañana, por cierto, se presenta el cartel del Corpus Chico, que el domingo también saldrá por las calles de Triana. Muchas gracias.
Tiene las carretas llegando y tiene trabajo.
Sí, hoy está uno de los días pluriempleados, como otros muchos.
Sí, sí. Ahora vamos para allá a recibirla en el cachorro a la hermandad de Triana y acompañarla durante un buen rato.
Pues Manuel Alés, muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy, que todas las actividades que el Ayuntamiento está preparando para el Corpus sean un éxito y que vivamos esa fiesta con el esplendor que todos deseamos. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Seguro Sumas, aseguradora oficial del Segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, te trae la información de Candelería.
7:20 de la tarde de este jueves 23 de mayo. Se van dando pasos, Mario, para la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que la ciudad de Sevilla volverá a acoger en el mes de diciembre, en este caso, sí, de este mismo año.
No queda otro camino, ¿no? Faltan menos de siete meses para que cofrades llegados de todo el mundo vengan a Sevilla a disfrutar de ese congreso. Ya contamos la semana pasada, el último programa de Candelería, que la comisión organizadora se encontraba viajando por toda España explicando en qué va a consistir este congreso a las agrupaciones de hermandades de las principales provincias del territorio nacional. Ya ha habilitado una página web en la que empiezan a conocerse detalles del congreso, alguna de la programación que hay prevista, y se están empezando a dar otra serie de pasos. Uno de ellos, Víctor, ha sido una grata noticia que hemos recibido estos días en Sevilla por parte de la Santa Sede, y que viene a reforzar, a reafirmar la importancia que el Santo Padre le va a dar a un encuentro como este que se va a celebrar en Sevilla del 4 al 8 de diciembre.
Sí, porque ya conocemos que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Peña Parra, el suplente para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, como su enviado especial para la celebración de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Monseñor Edgar Parra acudirá al acto de apertura y a la primera ponencia, que estará pronunciada precisamente por el prefecto para el dicasterio para la evangelización, Monseñor Salvatore Fichela, que es el arzobispo que está preparando el jubileo de las cofradías dentro del Año Santo, que en 2025 se va a celebrar en Roma y que, como saben, tendrá la presencia privilegiada del Cristo de la Aspiración y de la Virgen de la Esperanza de Málaga, representando a todas las hermandades de toda la Iglesia Universal.
Verá el cachorro, ¿no? Ese día, el Monseñor Fichela, seguramente, cuando venga a Sevilla, antes de verlo en Roma.
Entre otras personalidades para ese congreso, ya conocemos también que las ponencias están asignadas o está previsto que acudan a Sevilla, entre otros, el cardenal Marcelo Semerano, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal José Tolentino de Mendoza, que es el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, o el cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio de Familia y Vida. Los dicasterios, para aquellos a quien no les suene mucho esa palabra, podemos decir que son como los ministerios del gobierno de la Iglesia, del Vaticano. Efectivamente, son los que tienen encomendada la gestión de un asunto concreto dentro de la Iglesia por parte del Papa. Son como los ministros del gobierno de la Iglesia Universal. Por tanto, tener a varios prefectos de los dicasterios de la Iglesia en este congreso da una buena cuenta de la importancia que para su santidad el Papa Francisco y para toda la Iglesia Universal tiene este encuentro internacional de hermandades y religiosidad popular.
Va a estar también una hermana de la Cruz, parece ser que va a ser la superiora de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, que por primera vez va a hablar de cara al público, delante de tantísima gente. Fíjate la importancia que está adquiriendo el Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular.
Será, desde luego, otra de las voces propias que va a tener el Congreso. Un Congreso que también nos va a regalar muchas estampas o muchos momentos para, en este caso, no solo el culto externo que vamos a vivir, que ya sabemos, con esa procesión magna de clausura del Congreso, sino con cultos internos que el propio arzobispo está invitando a las hermandades que celebren.
Sí, era como un secreto a voces, pero no estaba confirmado oficialmente ni se habían dado los pasos para llevarlo a cabo. Ahora sí es una realidad, porque las hermandades están empezando a recibir una comunicación de la Archidiócesis de Sevilla invitándoles a celebrar, y dice textualmente la carta, algún besamanos, besapié o actividad similar de culto interno, ojo, lo de interno, coincidiendo con la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Es decir, el arzobispo ha invitado a todas las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla y de su provincia a hacer como una gran magna de besamanos durante los días del Congreso, para que todos aquellos que lleguen a Sevilla puedan contemplar también al resto de hermandades que no van a participar en la procesión magna. Dice la carta que han recibido los hermanos mayores que este congreso es un acontecimiento de enorme trascendencia para todas las hermandades y que por ello hay que hacer o se invita a realizar especiales actos de piedad pidiendo al Señor y a la Virgen por los frutos del Congreso, en torno además a una fecha clave para la ciudad de Sevilla, como es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Finaliza el arzobispo diciendo que si alguna hermandad desea celebrar besamanos, besapié o actividad similar, puede solicitarlo por escrito a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, adjuntando una copia del cabildo oficial. Es decir, no hace falta convocar un cabildo general, simplemente un cabildo de oficiales y el visto bueno del director espiritual, y vamos a ver cuántas hermandades se suman a esta iniciativa, porque puede ser algo muy, muy singular, de hecho histórico en la ciudad de Sevilla, que una fecha en la que ya de por sí hay muchos besamanos, nos encontremos pues prácticamente con todas las imágenes de las hermandades y cofradías de Sevilla y la provincia en ese acto público de piedad.
Fíjate, Mario, que en el 99, año en el que se celebró el primer Congreso Internacional de Religiosidad Popular, que concluyó con la coronación de la Virgen de la Estrella, fue el turno de los pasos a destiempo, porque sí, muchas iglesias se montaron pasos de palio, pasos de misterio, pasos de gloria, para mostrar, digamos, ese patrimonio que tenían las hermandades, algunos de ellos con la curiosidad o lo llamativo, por ejemplo, de ver en el interior de la parroquia de Santa Ana pasos de palio montados que normalmente
no salen,
por eso no se montan dentro. Este año va a ser, parece, el año de esos besamanos y besapiés, que sumados a todos los que ya se celebran el día 8 de diciembre y en esa fecha, pues nos va a ofrecer un auténtico, podríamos decir, maratón de actos de este tipo, de cultos de este tipo, de piedad popular, porque van a ser muchas las imágenes que a buen seguro van a estar muy cerca de los fieles.
Otra cosa es si veremos pasos y besamanos, que hay priostías muy imaginativas y puede que utilicen los besamanos para prácticamente montar un paso en los altares mayores. Hay mucha creatividad, demasiada, diría yo.
Sí, porque con esto de las veneraciones que se puso obligado, ¿no? Pues se pusieron de relieve con motivo del COVID, pues quién sabe si las hermandades se limitan a esos besamanos o besapiés u otros altares extraordinarios que nos permiten contemplar a nuestras imágenes en un entorno o en unos altares distintos a los que estamos acostumbrados a ver a diario. Recuerden que en Candelería y con el patrocinio de Seguros Huma, todas las semanas les vamos a contar estas novedades, este camino hacia el Congreso, el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que en el mes de diciembre celebraremos en Sevilla. 7:28 de la tarde, seguimos en directo en Candelería.
Huma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Humas, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El pasado lunes de Pentecostés, fiesta de la memoria de la Bienaventurada Virgen María, desde hace algunos años ya proclamada o dictada por el Vaticano para unir indisolublemente esta fiesta de Pentecostés a la Virgen María, una unión que en Andalucía y en esta zona con tanta devoción a la Virgen del Rocío era indispensable, pero que lo es en toda la Iglesia ya desde hace algunos años. Decíamos, el lunes de Pentecostés vivimos una procesión de la Virgen del Rocío como, es verdad, que hacía años que no recordábamos.
Sí, fue una procesión magnífica, sin peros. Así desde luego la han calificado en Almonte. Ya saben, muchísimos, miles los sevillanos que se trasladan hasta la aldea del Rocío para vivir esta fiesta. El salto de la reja se produjo casi a las 3 de la madrugada del lunes de Pentecostés. Fue una procesión de más de 11 horas por las calles de la aldea, en la que, gracias a Dios, no hay que lamentar ningún incidente, no ocurrió nada fuera de lo previsto, sino la noticia fue precisamente cómo todo el monte, como todos los sevillanos, todas las personas que estuvieron por allí, se volcaron en torno a la Virgen del Rocío en una procesión de esas que hacía tiempo que se añoraban en la aldea,
porque la noticia fue la Virgen y solo la Virgen.
La Virgen salió en torno a las 3 de la mañana, como has comentado, a las 2:56 se produjo el salto de la reja, un poco más tarde que otros años, porque la hermandad matriz había intentado también que ese rosario con los impecados de las hermandades filiales pues fuera un poco más pausado para que la impaciencia de los almonteños no provocara un salto de la reja pronto o más pronto, más al filo de la medianoche como en los últimos años. Desde las 3 de la madrugada hasta las 2:15 de la tarde, la Virgen estuvo recorriendo las calles de la aldea en 11 horas de procesión, en las que pudimos contemplar también a la Virgen después de la restauración a la que ha sido sometida, y nos ha ofrecido estampas bellísimas para los que pudieron contemplarla en directo y para los que a través de la fotografía y de los vídeos también hemos podido ver. Por cierto, destacando un trabajo magnífico de la Hermandad Matriz, sí, de Almonte, con fotógrafos, muchos de ellos conocidos de la Semana Santa de Sevilla, porque son de la capital y hacen un gran trabajo también en Semana Santa, llevando casi al minuto esa procesión tan difícil de contar por todas las emociones que se viven en ella.
Sí, una procesión a que a todo el mundo dejó muy buen sabor de boca, con el que las hermandades filiales de Sevilla han iniciado o iniciaron el martes el regreso hasta la ciudad. Están volviendo en estos momentos, si hablábamos de la salida de ese super miércoles, ahora hablamos del super jueves, en el que regresan todas las hermandades, con la excepción de la castrense, la de Tablada, que lo hizo en el día de ayer. A esta hora, Víctor, la hermandad de la Macarena, que es una de las primeras en llegar a la ciudad, debe de estar en el entorno entre la Basílica del Cachorro y la Plaza del Museo, si va en horario previsto, porque ese va a ser el recorrido que va a realizar por todo el centro. Buscará la calle Feria, Parras, para entrar en la parroquia de San Gil a eso de las 11 de la noche. Ha sido una de las primeras que ha pisado el suelo de la ciudad, pero no la primera que ha sido el cerro, si no me equivoco.
Sí, el cerro ha sido la primera hermandad en llegar. De hecho, ya lleva unas horas dentro de la ciudad de Sevilla. Está acercándose a su barrio a través de la avenida Alcalde Juan Fernández, en la que se encuentra ahora mismo, estando previsto que en torno a las 11 de la noche se produzca la entrada del Sin Pecado en la parroquia de la Virgen de los Dolores, porque cuando llega al barrio es tradición que la hermandad pues vaya un poco recreándose y gustándose ya en las horas finales de esta peregrinación. Detrás de la hermandad del Cerro del Águila será la hermandad de Sevilla Sur la que llegue también a la ciudad por ese por la parte, digamos, sur de la ciudad.
Y luego lo harán las dos restantes, ¿no? La hermandad de Sevilla, que a las 6:30 tenía que estar en torno a la zona de Blas Infante, República Argentina, y que por un recorrido muy bonito por la parte del centro del barrio del Arenal, la Plaza de San Francisco, pues llegará hasta su parroquia del Salvador a las 10:30, cerrándose todo este ciclo, Víctor, con la entrada de la hermandad de Triana, que será la última en hacerlo.
Sí, la hermandad de Triana, que todavía está cruzando la Pañoleta por Cama, en unos minutos, una media hora aproximadamente, cuando termine este programa estará llegando ya a la Basílica del Cachorro, y que se recogerá también en la capilla de la calle Evangelista en torno a la medianoche, después de haber despedido a las carretas que acompañan durante toda la peregrinación al milagroso Sin Pecado, en la esquina de Pajes del Corro con San Jacinto. Una tradición que, para aquellos que no la conozcan, les recomendamos que vayan a verlo, ese momento en el que una por una todas las carretas se van volviendo al Sin Pecado, realizando la despedida de los bueyes, de los boyeros y de las propias familias que van en la carreta hasta el año que viene, si Dios quiere.
Pues sí, un rocío muy especial para todos los romeros sevillanos, todas las filiales casi de vuelta a casa, esa es la mejor noticia, todo bien, sin incidentes y sin problemas, y la Virgen del Rocío, como decía Víctor, tan bella, después de restaurarse, recorriendo las calles de la aldea y bendiciendo a todos los romeros que han ido a su encuentro. Un rocío más que queda ya en la memoria de los romeros sevillanos.
Ya queda menos para vivir el de 2025. 8:25 de la tarde. Seguimos en directo. Suena la marcha Pasa la Virgen de la Candelaria porque se ha convertido en uno de los clásicos de la formación musical con la que ahora vamos a tener un acercamiento en Candelería. Una formación musical que está de enhorabuena este uh-huh. año porque cumple 100 años, ya es una banda centenaria a través de toda su historia y porque el próximo 30 de mayo va a recibir de manos del alcalde la medalla de la ciudad por toda la trayectoria durante estos 100 años. Hablamos de la banda de la Cruz Roja.
Sí, un reconocimiento a todos los músicos que a lo largo de la historia han pasado por esta formación, a la forma tan particular, tan propia, ese sello propio que ha tenido y tiene la banda de la Cruz Roja y que le ha pasado a ser pues una de las bandas más reconocidas de nuestra ciudad y más allá de nuestra frontera. Su música suena a la Cruz Roja, como este Pasa la Virgen de la Candelaria y esa mítica ya cacharrería que forma parte de esta banda de la Cruz Roja. Nos atiende hoy para felicitarlo y para que nos cuente cómo ha recibido la banda esta noticia su director, José Ignacio Cansino. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Primero que nada, enhorabuena y felicidades, ¿no? Todo una satisfacción para la banda de la Cruz Roja.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que con muchísima ilusión que nos ha cogido este reconocimiento y sobre todo ya no solamente por las personas que actualmente están en la banda, sino por toda la trayectoria, como bien decís, de más de 70 años prácticamente ininterrumpido en la Semana Santa de Andalucía.
¿Cómo se recibe un nombramiento, un galardón como esto, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que se os comunica y sobre todo en el que lo compartís con el resto de músicos de la formación, ¿no?
Pues mira, pues estaba yo en casa tranquilo, era entre semana, creo que era la 1:30, estaba en el ordenador haciendo cosas del trabajo, entonces pues recibo la llamada de la secretaria del alcalde y dice, el señor alcalde, Nacho te quiere comunicar una cosa. Pues yo más o menos sabía de qué iba la cosa, obviamente.
Algo te olías, ¿no?
algo me olía porque se ha estado preparando y se ha hablado, esto no, a ninguno le coge de sorpresa, sí. Digo, total. Uh-huh. Y nada, y pues José Luis, pues tan llano como él siempre, pues me lo comunica. Al principio, claro, pues el nerviosismo propio y a los pocos minutos, pues ya en el mensaje de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que tenemos todos los miembros de la banda, pues ya lo puse oficialmente, pues nada, regocijo, muchísima alegría, y eso, y sobre todo recordando las personas que ya no están y que han forjado lo que es el espíritu Cruz Roja.
Es que la banda de la Cruz Roja forma parte de la historia de Sevilla y más concretamente de la Semana Santa de la ciudad, porque son muchos años de presencia en la Semana Santa, a veces con el nombre de Cruz Roja, a veces con otros nombres, pero al fin y al cabo manteniendo la misma esencia siempre y participando en acontecimientos históricos de la ciudad, como por ejemplo coronaciones canónicas que no se olvidan en la ciudad y que ahora estamos celebrando el 50 aniversario, por ejemplo, de la Virgen de la Iniesta Gloriosa o la de la Esperanza de Triana o la de la Hermandad de la Virgen de las Angustias de los Gitanos, o acontecimientos únicos como, por ejemplo, ser la única banda que en el año 92, en la Expo del 92, ofreció un concierto de marchas procesionales.
Sí, han sido, exacto, diferentes hitos a lo largo de la historia. Nosotros tenemos claro que no nos sentimos ni más ni menos que nadie, sino que nos sentimos con una responsabilidad propia, como bien habías hablado, con un sello propio, con un repertorio propio, a veces más criticado, a veces menos criticado, a veces más alabado, menos alabado, pero bueno, que ahí está el resultado. El sello lo mantenemos y nos consta que muchísimas bandas de toda Andalucía y toda España siguen nuestra estela en todos los sentidos, en repertorio, en instrumentación, en formas de hacer las cosas. Y nada, pues con la humildad que intentamos que nos caracterice y siempre aprendiendo continuamente de todo. Uh-huh. Así es como nos sentimos.
Nacho, y este galardón le llega ahora a la banda de la Cruz Roja en un buen momento, eso vemos desde fuera, pero tú que conoces todos los detalles del interior de la formación, uh-huh. ¿En qué momento llega? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es el estado de salud de la banda?
Pues nada, pues la banda pues a principios de los años 2000 tuvo que hacer una autorregeneración muy importante, había unos esquemas consolidados del siglo XX que había que cambiar, entonces bueno, pues este proceso que prácticamente estamos hablando de un proceso de 20 años. Mm. Es verdad que en los últimos 8 o 10 años, cuando se ha empezado a ver lo que es el brillo del producto que se tenía, y en los últimos 2 o 3 años, cuando ha venido prácticamente el regocijo, ¿no? Y el reconocimiento, me atrevo a decir que mucho más nacional o autonómico que en la propia ciudad, que pasa muchas veces. Entonces, claro, ese reconocimiento por parte de la propia ciudad, pues ahora se consolida con esta medalla. Entonces, yo creo, como cuando yo hablo con los compañeros, ¿no? Que la medalla no es solamente la medalla en sí, sino es un poquito un antes y un después, ¿no? En un reconocimiento de una ciudad que como bien dice, pues ha estado siempre unida, banda ciudad, ciudad banda, Sevilla, Curroja, Sevilla, Sevilla, Curroja. Entonces, bueno, pues ahora se ve el fruto y es lo que estamos disfrutando como nadie, como nunca.
Estos galardones que reconocen toda una carrera, cuando se entregan, por ejemplo, a personas físicas, pues son personas que prácticamente ya lo han hecho todo y que se les viene a reconocer todo lo que han aportado a la ciudad, a la sociedad, etcétera. Pero en el caso de una agrupación como la Banda de la Cruz Roja, este galardón, aparte de reconocer toda esa trayectoria, también tiene que servir de impulso para los próximos años y los próximos retos que vienen en el futuro. Yo no sé ahora mismo qué retos son los que enfrenta la Banda de la Cruz Roja de aquí a los próximos años.
Pues totalmente, esa es la línea. Igual que nosotros hemos recogido lo que es una historia y un nombre de generaciones pasadas, a partir de este momento es como, yo pienso muchas veces, las estrellitas que tienen el escudo de las selecciones de fútbol que ganan los mundiales, ¿no? Es una estrellita que ya se tiene en el escudo, ¿no? Ya tenemos un emblema, que eso es nuestras generaciones futuras. Estoy pensando ahora mismo en nuestra banda juvenil, ¿no? De chavales que dentro de poquísimos años serán los que estén en la banda profesional, ¿no? En primera plana. Entonces, pues nada, pues una, como bien decía, es una responsabilidad grande. Y claro, y eso lo que nos tiene que hacer es ponernos aún más las pilas, ser más responsables, ser más autocrítico, que yo creo que ahí está la clave, siempre tener la autocrítica como método de vida y como método de la mejora constante, y nada, o sea, aprender de los errores y seguir para adelante, pero nada, con muchísima responsabilidad.
José Ignacio Cansino, director de la Banda de la Cruz Roja, enhorabuena por esa medalla de la ciudad que el próximo día 30 va a recoger la banda, y que en los próximos años, en toda la trayectoria que le queda por delante, la banda siga sonando a Sevilla tanto como hasta ahora, que la ha hecho merecedora de esa medalla de la ciudad que recogerá en nombre de todos los que han formado parte de la misma.
Lo intentaremos con toda nuestra ilusión, nada, y por supuesto que el galardón lo compartimos con todos vosotros, los periodistas nos apoyáis muchísimo en toda la labor divulgativa, así que muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a repasar los nombres propios de los últimos días. Comenzamos nada más y nada menos que con el de su majestad el rey Felipe VI.
Porque ha aceptado presidir el comité de honor de los actos conmemorativos de los tres primeros siglos de estancia de la Hermandad de la Amargura en San Juan de la Palma. La corporación del Domingo de Ramos es real desde 1832, año en el que se declaró al rey Fernando VII como primer hermano, patrono y protector perpetuo.
Otro nombre propio de ayer mismo es el de Juan Pablo Fernández Barrero,
que fue elegido como nuevo hermano mayor de la Hermandad de Pasión, sustituyendo en el cargo a Juan Luis Cabello. Fernández Barrero consiguió el respaldo de 450 de los 456 hermanos que ejercieron su derecho al voto. Tan solo 6 lo hicieron en blanco. En total, para que se hagan una idea, lo respaldaron el 98,68% de los asistentes, prácticamente unánime.
Un porcentaje muy alto. Enhorabuena, Juan Pablo. Otro nombre propio de esta semana, otro hermano mayor en este caso, es el de Juan Manuel Bortelano,
hermano mayor de San José Obrero, que va a renovar en este cargo a principios del mes de junio. Es el único candidato a las elecciones que se celebrarán el día 8 en la Corporación de Vísperas, manteniendo además a gran parte de su Junta de Gobierno. Tiene como reto estrenar el nuevo paso para el Señor de la Caridad.
También es noticia José Luis López Naranjo,
el que fuera hermano mayor de Santa Marta entre 1993 y 1996, fallecía ayer en la ciudad de Sevilla. Fue un cofrade destacado en esta corporación, de la que obtuvo incluso la medalla de oro en sus años. Víctor adquirió la actual Casa Hermandad, cita en la calle Daoiz, así que descanse en paz.
También tenemos que recordar a Isabel Melero Gordillo.
Otra persona que ya goza esta semana de la presencia del padre. Ella fue maestra del taller de bordados de Paleteiro y por sus manos pasaron algunas de las grandes obras del bordado para ser restaurada. Hablamos del manto de la amargura, del calvario, del buen fin o del manto celeste con el que se coronó la Macarena el 31 de mayo de 1964.
Y terminamos con una felicitación a todos sus hermanos en el nombre de su hermano mayor, Nicolás de Alba.
Hermano mayor de la Iniesta Corporación, que hoy 23 de mayo está de enhorabuena. Se cumplen 50 años del acto de coronación canónica de la Virgen de la Iniesta Gloriosa. Todo se va a celebrar este fin de semana, ya se lo hemos contado, con una pontifical en la catedral y un traslado extraordinario al ayuntamiento.
COPE más Sevilla recupera los sonidos de nuestra Semana Santa. Los mejores momentos de esta gran celebración en Candelería.
Con lágrimas en los ojos, las personas del barrio que llevan horas y horas y esperando.
Y sigue disfrutándola.
¡Vámonos otra vez, mi alma!
Estamos recordando los sonidos que nos dejó la pasada Semana Santa y nos vamos a ir hasta el Lunes Santo. Cuando parecía que el Lunes Santo iba a ser una jornada también metida en agua, la Hermandad de San Gonzalo decidió realizar estación de penitencia. Salió al filo de las 4 de la tarde, una hora más tarde, y así llegaba al centro de la ciudad, al corazón de nuestra ciudad, la Virgen de la Salud. Así pasaba el pasado Lunes Santo por la calle Rioja.
Ya ha concluido el giro y sigue sonando el pito de esta marcha que toca Santa Ana de Dos Hermanas. Y ahora le gana terreno, se detiene de nuevo sobre los pies, caen pétalos sobre la Virgen de la Salud, que avanza ya por la calle Velázquez, llueven flores. Le gana terreno poco a poco. De nuevo sobre los pies, acompasada por la banda de Santa Ana de Dos Hermanas, de nuevo camina de frente.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Estamos llegando al final de este programa, pero no podemos despedirnos sin contar las principales citas de agenda para este fin de semana. Mañana, viernes 24, es el día de María Auxiliadora.
Y salen en procesión la de Nervión a las 7 y media, la de San Vicente a las 7 y la de Triana a las 6 y media. Además, habrá concierto de la banda del Cristo de la Sangre en La Redención a las 9 de la noche.
El sábado, a partir de las 6, la Iniesta Gloriosa tiene su procesión desde la parroquia de San Julián hasta la Catedral de Sevilla, donde llegará al filo de la medianoche. Además, saldrá también la Virgen de los Desamparados de Parque Alcosa en torno a las 8 de la tarde y se producirá la exaltación a la Eucaristía de la Hermandad de la Cena, que correrá a cargo de Joaquín de la Peña.
Y el domingo a las 7 y media se traslada la Iniesta desde la Catedral al Ayuntamiento y saldrán procesionalmente María Auxiliadora del Polígono Sur a las 7 y media y la Pastora de Capuchino a las 7 de la tarde. Habrá procesiones eucarísticas en San Nicolás, San Ildefonso, San Antonio de Padua de Torreblanca, el Cerro, San Gonzalo, San Pedro y el Claret.
Todo ello como previa de esa festividad del Corpus que viviremos el próximo jueves. Recuerden que el lunes, martes y miércoles habrá pasacalles para vivir esta festividad. El jueves la procesión con todo lo que ello conlleva y el sábado la procesión extraordinaria del Cristo de Burgos. Nosotros regresaremos el siguiente jueves, el 6 de junio, donde empezaremos a poner punto y seguido a esta temporada de Candelería.
Habrá que esperar hasta entonces, disfrutaremos de todo lo que viene.
Un fuerte abrazo, Mario. Nosotros nos volvemos a escuchar el jueves 6 de junio. Hasta entonces, que disfruten de este fin de semana, de la festividad del Corpus, y como siempre les decimos, que sean felices. Se quedan informados con toda la actualidad en COPE. Un fuerte abrazo.